I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Como todos los lunes, pasado las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Buenas tardes a todos, una nueva edición de Estudio Abierto. En una jornada bastante particular, hoy no vamos a contar con la presencia de Mona Sattarain, que está por una de nuestras madres patrias, mandando información en algún tipo de actividad que mucho tiene que ver con lo que habitualmente hace el Grupo Quiné y que es material también para nuestro programa de radio. Laura Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Afónica de gritar los goles.
Bueno, y contenta. Joaquín Medina, ¿cómo estás también?
¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Laura?
Hola.
Estoy acá haciendo un poquito de sostén, por no decir corpiño, de Charlie, en la ausencia de Mona Sattarain.
De la querida Mona. Bueno, vamos a tener, como siempre, un programa intenso con muchas noticias y comentarios que tienen que ver con la actualidad.
Sí.
Pero bueno, en el caso, creo que un poco el Mundial de Fútbol nos impregna a todos de alguna manera. Es un tema, es algo que está pasando y que bueno, justamente hace unos minutos nomás terminó el partido de Argentina 2, Austria 0, con un descollante Messi, pero el fútbol no es lo nuestro.
Sí.
Sí es el
sí, no lo sabemos.
Por ahí, y lo disimulamos, sí, claro. Sí, pero lo disimulamos.
Todo es arte, todo es arte.
Todo es arte, y verlo a Messi es arte.
Y los goles de Messi, claro.
Realmente es un privilegio que sea argentino. O sea, que habrá que embalsamarlo. Y que juegue Newell's también.
O clonarlo, por lo menos.
Y que juegue Newell's, sería un sueño. Bueno.
¿Qué tenemos para hoy? Hacemos una introducción, ¿qué tenemos para hoy?
¿Qué tenemos para hoy? Bueno, por mi parte vamos a hablar del periodismo en tiempos de streaming. Creo que lo que pasó la semana pasada, justamente con el tema del papá de Messi, los anuncios de la actriz Florencia Peña por un canal de streaming, de alguna manera interpela todo lo que es el periodismo, la comunicación y el streaming. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué es? A ver, ¿de qué se juega en todo esto? Y creo que, bueno, vamos a dar una opinión que no es una bajada editorial ni nada por el estilo, sino es de alguna manera poder visualizar, bueno, cómo juegan estos jugadores en el mundo de la comunicación.
Como adelanto, está muy bien. Y también le voy a hacer la misma pregunta a Laura, que surfea, ¿verdad?, en las plataformas.
Sí, hoy hace frío, pero surfea igual. Hoy les vamos a traer una serie india. Sí, chicos, anímense con las series orientales, que no todos son K-dramas,
Las veces que amigas me recomiendan estas series coreanas que están tan de moda, y digo, pero para mí son todas iguales. Digo, el chiste es malo.
El chiste es
pero,
malo.
Pero no me animo.
Pero en venganza para ellos, nosotros somos todos iguales.
No, por supuesto, sí.
Bueno, así que,
obviamente.
Creo que el cine hindú ya tiene varios logros que llegaron a la masividad, más allá de Quién Quiere Ser Millonario. Creo que ese grupo de actores de alguna manera llegó a en otras películas. Recuerdo el Gran Hotel Marigold.
Sí, Tigre Blanco, que ya hablamos de ella
Tigre
acá
Blanco,
también.
Tigre Blanco, que hemos hablado también. Otra más que ahora no me acuerdo, del Tigre de los que naufragaban.
La hizo de La Vida de Pi, pero la hizo Ang Lee, que es un director chino.
Chino es no, Hollywood.
Me estoy refiriendo a otra que ya me había acordado. Pero bueno.
Bueno, pero también además de cine tienen series y tienen series buenas, hay que animarse.
Sí, seguramente. ¿Y vos, George, de qué nos vas a hablar?
Con lo que a mí respecta, lo único que puedo decir es que ayer y prácticamente hoy comenzamos en esta parte del mundo el solsticio de invierno. Solsticio. ¿Verdad?
O sea, ya, sí, sí.
Y bueno, justamente hoy fue una mañana muy fría y seguramente fría. Ahora a la noche también va a ser mucho frío, esas noches para prender la estufa. Esto relacionado con la columna del caballo de Troya, que hablo de un poco de pintura, de arte plástica y eso.
Bueno, no va a ser un caballo de Troya meteorológico.
No, tampoco, ni de fútbol, ni meteorológico, no. Ni, bueno, es la excusa, digamos.
Sí. La excusa, bueno, con mucha atención te vamos a escuchar. ¿Qué te parece, Leo Justi, si vamos con la placa de Laura Pérez y surfeando plataforma?
Bueno, esta serie que les traigo, como ya les dije, es india, no hindú. Hindú es la religión. Es india.
Ah, buena aclaración.
India es la nacionalidad. Uh-huh. Y trata de un tema, de un caso real que sucedió en diciembre del 2012, la violación de una chica por parte de un grupo de hombres, que fue realmente tan brutal que dio parte a muchos cambios en la sociedad india. No todos los que cabría esperar, pero bueno, hubo como un cambio de mentalidad en ese momento. Ustedes saben, o si no lo saben, les contamos que en India la violación de las mujeres es como un mal endémico. Es como que lo tienen muy normalizado por cuestiones religiosas, por cuestiones de estatus social. Es como que casi las chicas no denuncian porque saben que va a terminar en nada eso. Pero este caso fue realmente emblemático, fue muy brutal. Yo me acuerdo que en ese momento leí la noticia, la vi en las redes porque era muy...
Dio vuelta al mundo.
Dio vuelta al mundo realmente. Era una chica de 23 años que fue una noche al cine, a un shopping con un amigo de ella, también un jovencito de 20 y tantos, y a la salida del shopping ellos vuelven a su casa. ¿Y qué pasa? Que toman un ómnibus, hay mucha informalidad en la economía india también, ¿no? Entonces toman ómnibus que no son realmente oficiales, digamos, sino en negro. Y bueno, toman un ómnibus pensando que lo lleva a su hogar, pero dentro del ómnibus, tanto el chofer como sus 5 acompañantes eran amigos entre ellos, que salieron de parranda con el ómnibus, de parranda, digamos, entre comillas. Todo va transcurriendo más o menos bien hasta que los hombres empiezan a hacer comentarios fuera de lugar sobre la chica. Entonces su compañero, su amigo, decide reaccionar para defenderla y ahí es cuando los demás hombres lo atacan a golpes y lo inmovilizan. Al mismo tiempo se llevan a la chica al fondo del autobús y abusan de ella. El abuso fue realmente tan brutal que por eso la gente salió a las calles después a protestar.
Hay las protestas en India, a veces por películas o por documentales, lo toman muy en serio.
Digo, muy en ¿no? serio. O no, o normalizan las cosas fuego. O dicen, bueno, acá qué pasó, y ahí empezamos realmente a prender fuego. Sobre todo por parte de la clase más educada, si se quiere, ¿no? Y lo llamativo de este caso fue que no solamente la brutalidad, que por eso se hizo tan conocido el caso, sino que las investigaciones quedaron a cargo de una inspectora, de una mujer. Contra lo que uno podría suponer que en India no podrían progresar en la... Ahí la vemos en la pantalla, no es la real, por supuesto, sino el elenco. Contra lo que uno podría suponer en India que las mujeres no podrían llegar a lugares de poder, en ese aspecto sí están como un poco más adelantados. Solo en ese, bueno, pero algo es algo. Bueno, hasta ahí era la historia real. Pero esta no fue una violación más. la gente se indignó tanto que salieron a la calle. Las movilizaciones se extendieron por más de un mes y asediaron a todos, a las autoridades, a la policía, a la prensa, bueno, todo. Un desastre.
¿Agarraron las culpables?
Eso es parte del spoiler.
Claro, como noticias policial, digo.
Sí. Ajá, los agarraron. Las protestas llevaron finalmente al gobierno a modificar las leyes para castigar con mayor dureza estos delitos y sobre todo con mayor eficiencia, ¿no? Porque por ahí son muy duras los castigos, pero si no sos eficiente en controlarlo o en apresar a los culpables, no tiene sentido. El caso fue bautizado como caso Nirbhaya, que significa sin miedo en idioma hindi. Y es el nombre que la prensa le puso a la chica, a esta pobrecita joven.
Claro, para no citar su nombre real.
No, ¿cómo? El nombre real es trascendió, ¿sí? Después, ah, no me pidas que no.
En Estados Unidos le dicen Jane, claro, Doe, claro. John Doe, como un NN, para sí. No, sobre todo si es menor de edad, para no citar su nombre y apellido.
Esta chica tenía 23 años, claro, en ese momento. Mm. Se llamaba Jyoti Singh Pandey, perdón si lo pronuncié mal, sí, pero okay. Se conoció como el caso Nirbhaya. Uh-huh. La serie es muy buena porque evita caer en golpes bajos. Es muy realista, pero no tiene golpes bajos. No vamos a ver sangre, no vamos a ver el momento de la violación, ni todos los abusos que sufrió la chica, ni nada. No les conté otro detalle, que después del ataque a la chica y de dejar semi-inconsciente al amigo, los tiran después de 40 minutos, porque a todo esto seguían los ómnibus dando vueltas mientras ellos cometían todas estos delitos, y lo daban vuelta por un barrio muy acomodado de Nueva Delhi. Ajá, ajá. Gracias a lo cual lo captaron muchas cámaras de embajadas y de edificios gubernamentales, claro, y pudieron identificar después el autobús. Pero para esto pasaron 40 minutos en los cuales no detuvieron su trayecto mientras hacían lo que querían con esta chica. Entonces el sensacionalismo se evita acá en esta serie, se cuentan los detalles de qué fue lo que pasó, pero nunca vamos a ver una escena cruenta. Sí, nos va a transmitir toda la indignación que tuvo la gente, que tuvo esta inspectora al investigar, que tuvo todo el equipo que la ayuda a investigar, y eso lo transmite perfectamente sin necesidad de mostrarnos nada cruento. También
decir si tenías la, bueno, cuando termines de contarnos, si tenías la ficha técnica, claro, y de
repetinos el título, entonces
el título es Delhi Criminal, tiene tres temporadas, pero es en esta primera donde se da este caso, que fue el caso real. Las otras dos temporadas tratan otros temas.
Es una miniserie que la vemos por
Netflix, son 7 episodios. Lo bueno también es que se tocaron varias facetas, no solamente el crimen en sí, sino después cae el oportunismo político, porque salen los políticos de distintos partidos a decir, yo voy a solucionar este tema, si me votan a mí esto no va a pasar más, etcétera, ¿no? También hay una crítica a la prensa, porque la prensa, en pos de la primicia, es un tema que vamos a tocar hoy, empieza a filtrar datos de la policía que no debería haber filtrado y que entorpece la investigación. Además de filtrar también datos falsos. Y por último, la presión que vive la policía y la presión que ejerce la gente cuando realmente llega hasta su límite y empieza a exigir. El casting fue muy acertado, no me pidan que les dé los nombres porque son muy difíciles, porque el reparto es totalmente local, por supuesto, de allá, pero los vemos de una manera tan natural que yo cuando veía la serie pensaba, estos policías podrían ser de acá. Tranquilamente, son gente común y corriente. Pueden ser, o sea, policías que...
La perversión policial es generalizada, o sea, la encontramos
no, en este
la,
caso no es perversión. Pero bueno, los vemos trabajar sin medios. Trabajar, por ejemplo, la inspectora de este caso tomó el caso y era una noche que se dieron a la noticia y ella fue a investigar qué es lo que pasaba, y de inmediato arma un grupo, un equipo de investigación, y dice, de acá no se va a mover nadie va a volver a su casa hasta que este caso esté resuelto. Y así fue, en una semana apresaron a los delincuentes. Ahí podemos ver imágenes de las protestas, que además nos muestra también el costado humano de cada de cada personaje. La inspectora también tiene que luchar en su propia casa, porque es a su vez madre de una chica que va a ir a la universidad. Y esta chica dice, entonces yo tampoco me puedo sentir segura, porque cualquiera puede hacer conmigo lo que quiera. Esto me remitió mucho, ¿sabes qué? Al caso de María Soledad, aunque tiene otros ribetes, porque en este caso fueron los hijos del poder, como se llamó en su momento. Pero me acordé de ella porque fue también una violación así medio en grupo y fue muy cruel también lo que le hicieron a ella.
Muy mediático.
Y también alcanzó los medios y eso hizo que toda una provincia protestara y terminaran con el mandato del gobernador
Zapa. Sí, un caso muy resonante que incluso llegó al cine también.
Sí, bueno, lo principal que te decía que uno se podía sentir reflejado es que todo es complicado, todo es esforzado, están carentes de medios. Yo cuando veía que en algunas escenas vas a ver que un policía va a buscar al pueblo a uno de los sospechosos cuando por fin logran identificarlos. En India, imagínate la cantidad de millones de personas que hay, 1.400, 1.500 millones de personas más que en China. Y también tienen mucha informalidad, entonces tienen muchos que se llaman igual, muchos que no tienen documentos. Los ves a los policías preguntando casi puerta por puerta si vio a Menganito, si vio a Sutanito, dónde lo puede encontrar, en la casa del primo, así. Son cosas muy rudimentarias. Y lo que tiene de bueno el elenco es que, bueno, lo podés sentir muy cercano y que no son tipos comunes y corrientes y no son, qué sé yo, por ahí un detective super forzudo como ves en alguna serie americana o uno que sepa kung fu o que
un estereotipo más normal.
Claro, es un estereotipo más normal, un policía que puede estar en la cuadra de tu casa. Y bueno, después ya les digo, estuvo en una semana pudieron arrestarlos a todos, después se dio un juicio y en el año 2015 la BBC hizo un documental sobre este caso. Yo llegué a ver parte de ese reportaje que le hicieron al reportaje a uno de los acusados que estaba en la cárcel y es realmente espeluznante porque él decía, mirando a cámara con mucha tranquilidad, decía, cuando era violada ella no debió haberse defendido. Debió mantenerse en silencio y permitir la violación. Entonces, de esa manera lo hubiéramos dejado en paz y no hubiéramos golpeado tanto al chico. Y que era su culpa por andar por la calle a las 9 de la noche, aunque estaba acompañada de un hombre. Así que es bastante, sí, bastante terrible, pero bueno, digamos que la justicia...
Estremece el razonamiento tan primitivo que algunas sociedades del mundo, está bien, no son occidentales, pero... Bueno, esas costumbres y esas maneras se siguen repitiendo y con un atraso de mil años.
Sí, ya te digo, está muy normalizado allá. Es como que después de este caso que se endurecieron las leyes, se empezaron a reportar más casos, porque te imaginas que de este tipo de casos, cuando es una agresión sexual, no todas las víctimas lo denuncian. Porque hay una cuestión de vergüenza ahí en la calle.
Bueno, eso también pasaba mucho en situaciones que se dieron acá, sobre todo en el interior.
Sí,
no se denunciaban, había la humillación en un recorrido que justamente lo padecía la víctima. Y bueno, no siempre se hacía público, era un tabú, un misterio.
Sí, hay lugares que son muy pobres, carentes de todo, que realmente están acostumbrados a que el patrón, digamos, entre comillas, haga lo que quiera. Sabemos de muchos de esos casos. Pero bueno, en este caso era una chica que era universitaria, su amigo también, no eran carente de medios, tampoco eran ricos, pero era gente con estudios y gente común y corriente.
Buenísimo, muy interesante.
Así que si aguantan el...
Es duro. Duro, estremecedor.
Es duro, pero vale la pena.
¿Hay algo más?
Nada más por hoy con este.
Bueno, después de... surfear de plataformas de...
Excelente Pérez, recomendación, sí. Delhi Criminal.
Delhi Criminal.
Delhi Criminal por Netflix.
Por Netflix.
Bueno, vamos a saltar un poco a lo que es la actualidad y que tiene que ver también con nosotros, con el periodismo en tiempos de streaming, ¿no? Es necesario aclarar, bueno, todo esto tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, las declaraciones de la actriz y comediante Florencia Peña, dando una noticia falsa que afectó básicamente a su credibilidad, pero tuvo repercusiones mundiales. Y
si se trata de Messi, siempre tiene repercusión mundial.
Bueno, se trata de Messi, pero se trata sobre todo de cómo se maneja en estos tiempos la comunicación. Los canales de streaming se fueron consolidando en el tiempo, ya hace bastantes años que están. Esto sí. Comenzó en nuestro país como canal de streaming, de transmitir imagen y audio, en 2012 con Mario Pergolini.
Correcto.
Que con su canal Vorterix se animó a dar el paso y entendía que esto era lo que venía. Sí, evidentemente algo de razón tenía. Ya estaba anunciado de alguna manera desde el 2006 con la irrupción de las radios digitales que algo más se venía. El streaming transmite las imágenes por Twitch y YouTube.
Sí.
Se masificaron estas plataformas y todos teníamos acceso de alguna manera a esta nueva manera de comunicar. Pero ¿qué pasa? El origen básico de el streaming estuvo aportado más que nada por los juegos en línea. Y justamente fue, recién veíamos una imagen de Mario Pergolini, que fue de alguna manera el precursor, pero casi paralelamente a Pergolini, Coscu, Martín Pérez Di Salvo, comenzó a transmitir la Liga de la Leyenda directamente de la plataforma Twitch. Podemos verlo junto con Nicolás Ochiato, que es otro de los que con su Luzu TV, lo tenemos a la imagen, a Ochiato, fueron los que de alguna manera irrumpieron masivamente. Entonces, ¿qué pasó? Todo ese público empezó a consumir el streaming y el streaming abrió las posibilidades de una nueva forma de comunicación. Sus protagonistas, gente muy joven, ofrecía un discurso muy irreverente, muy de reunión de amigos, muy de claro. Con cero rigurosidad profesional y periodística, era algo que no les importaba. Ellos estaban, era como un entretenimiento que se veía y se escuchaba. Cada uno de alguna manera en sus programas aportaba diversión, entre comillas.
Es así, además le dio a la gente la posibilidad de participar en vivo.
Todos
en
participaban
momento.
Y era una fiesta en red.
Claro,
era una reunión de amigos en red que se fue masificando, ¿no? Esto se fue, bueno, como decíamos, se fue masificando, pero nunca tuvo pautas ni normas que de alguna manera lo registrasen, lo acotasen o de alguna manera le dieran un encuadre ético o legal. No lo tienen.
No lo
de hecho,
tienen.
Pueden hacer lo que se les dé la gana y creo que hacen lo que se les da la gana. Y de esa manera llegan a un público masivo. El tema del impacto de la mentira, como se dio en este caso...
O fake news.
Hoy se llama fake news pero sí. Evidentemente esto ya viene de la época de Pipo Mancera, que lo tenemos en un par de imágenes que Leo las va a buscar, la en blanco y negro, que fue el precursor de la cámara oculta, y no es que era claro. Inocente, inventaba algo que no existía para de alguna manera... a partir de algo inventado, generaba, qué sé yo, una innovación en la manera de comunicar, generaba interés en sus programas. 10 años, unos cuantos años después, bueno, Marcelo Tinelli siguió con las cámaras
claro.
Ocultas, y era una manera de un engaño, pero un engaño, qué sé yo, acordado entre comillas.
Exacto.
En los medios de comunicación... bueno, hubo en algunos casos medios gráficos que tuvieron que corregir con su fe de ratas algunas noticias, pero en lo que es la radio estrictamente, en a mediados de los 80, un veinteañero Pergolini
sí.
También tiró al aire la muerte de Phil Collins.
Sí.
Eso me acuerdo,
sí.
En ese caso, la repercusión que tuvo fue inmediata. Él no supo medir lo que estaba diciendo ni a cuánto había alcanzado esa noticia falsa, la tiró como un veinteañero
como una
haciendo
broma,
una travesura.
Como una travesura, una travesura tonta, para no decir boluda.
Gruesa.
Pero,
porque no se bancaba la música de Phil Collins o algo así.
Era el momento del apogeo, la tiró como un divertimento y la pelota se hizo muy grande y después tuvieron que venir las desmentidas y la cosa quedó ahí. Pero parece que forma parte de la idiosincrasia de determinados grupos de jóvenes y no tan jóvenes que usan los medios de comunicación para divertirse.
Como una sala de reuniones.
Como un divertimento. ¿Qué pasa? Pergolini lo hizo de una radio establecida legalmente, que era la Rock and Pop en aquellos años, y estos pibes ahora no. No tienen, como recién decíamos, ningún marco que de alguna manera los reglamente. Entonces pueden hacer y decir lo que quieran.
Sí, y aparte, perdón, te agrego que en lo del caso de Pergolini, que el dueño de la radio de la Rock and Pop era Greenback en ese momento, cuando se enteró de lo que había pasado, casi lo despide, le dijo, esto no se puede hacer, como que había un lineamiento, era una radio constituida y había una producción que tenía que mandar las pautas. Y el viernes, justamente en el programa del viernes pasado de Pergolini, que hace ahora en la tele, él aludió a este hecho, porque habló, por supuesto, del caso de Florencia Peña y hizo un mea culpa y habló de este hecho que él mismo había protagonizado en la década del 80, donde era más difícil incluso hacer los chequeos porque no había internet, no había redes, en fin, era todo más complicado. Entonces, durante varias horas dio la vuelta al mundo la noticia y se tomó como real.
Bueno, realmente un papelón, algo que por ahí el profesionalismo de Greenman pudo poner en caja, pero fíjate vos cómo el Pergolini de 60 años de alguna manera visualiza para atrás y admite
el error,
la estupidez de entonces, ¿no? Muchas veces el tema que de jugar con los medios y jugar con lo real y lo irreal o lo ficticio, es un borde muy, muy fino, es una línea muy delgada que hay que hacer que tiene que ser muy clara y muy evidente para que el espectador sepa de qué se trata. Hoy disfrutamos de grandes imitadores como Ariel Darico, por ejemplo, y muchos que hay que realmente hacen pasar por otra persona en modo de imitación, comentarios realmente muy logrados. Y es evidente que se tratan de imitaciones, aunque parezca que fuesen la persona real. En 2017, nuevamente Pergolini dio a conocer un supuesto reportaje a Messi. Pero esta vez, el reportaje, de alguna manera, para sus escuchas, claramente era una invención. El problema es cuando, y acá caemos en la responsabilidad del periodismo, cuando se levanta la información, no se chequea y se da por válida. O sea que es al revés de lo que está sucediendo en estos momentos. En aquel momento fingieron un reportaje. Messi dice algunas cosas muy, muy, muy locas, muy fuera de lugar. Bueno, ellos acompañaban el reportaje, el supuesto reportaje.
Claro.
Y en ese momento la periodista Ángela Lerena, de C5N, que estaba en C5N, la dio por válida, hicieron toda una información tomando como válido eso. O sea, quedaron en ridículo.
Miren lo que dijo Messi.
En definitiva, después tuvieron que salir a desmentir acusándolo a Pergolini. Y en ese caso era una humorada que, claro, en ese tiempo era muy incipiente. Y lo que lograron era que un medio no chequease la información. Saltamos en el tiempo y llegamos a esto, a lo que hablábamos al principio del streaming, del comportamiento de sus creadores, de sus conductores. Y bueno, ya hace un tiempo, no muy lejano, el hijo de Adrián Suarto, Tomás Kirchner, ridiculizó a Jesucristo en una situación de muy mal gusto.
Sí, muy mal gusto.
Un pesebre viviente,
un absurdo total. Que, la verdad que no tenía sentido hacerlo. Pero claro, no tenía sentido para hacerlo para quienes. Para quienes venimos del periodismo y creemos que los medios de comunicación tienen pautas. Ellos vienen de una reunión de amigos y no tienen pautas. Y está visto que todo esto que ha sucedido la semana pasada con Florencia Peña obliga a determinadas pautas. Lo que quiero decir para finalizar es que, les gusta o no les gusta, los streamers son comunicadores, y son comunicadores masivos. que no tienen ninguna rigurosidad periodística, pero no por ellos tienen que tener la impunidad de hacer lo que quieran, de mentir o de fabricar información estúpida.
Exactamente.
Nosotros nos diferenciamos, usamos el mismo mecanismo de los streamers, nos ven y nos escuchan, claro, en este momento por plataformas, pero bueno, se trata de una radio con rigurosidad periodística, más o menos, todos las tenemos, y no podemos estar diciendo cualquier cosa, porque el decir cualquier cosa tiene que tener un costo. Creo que hay un costo de responsabilidad, y que es necesario que se den cuenta lo que decíamos hace un minuto. Ellos llegan a mucha gente, tienen que tener noción de lo que están diciendo. No se puede decir cualquier cosa, no se puede generar cualquier información, salvo que sea su objetivo y que sea un objetivo artero, inescrupuloso y falaz. Como muchos otros hacen desde el streaming o también de donde sea.
Sí, esto viene a cuento porque también todas las tintas se cargaron en Florencia Peña diciendo, bueno, pero ella no es periodista. No, bueno,
lo
no
dijo,
es periodista.
Lo dijo.
Pero por eso no tiene que tener menos responsabilidad de decir esa noticia.
18:35, nos pasamos de los avisos institucionales.
No hay problema. No hay.
Vamos a una pausa.
Hagan lo que quieran, dice el Leo.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista, una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
De pintura.
Bueno, segundo bloque en Estudio Abierto. Tiempo del desembarco, Quino.
Ya falta poco para que se estrene, un poco más de un mes, para que se estrene La Odisea de Christopher Nolan.
Pero antes, ¿qué te parece si vamos con la placa de presentación de Caballo de Troya?
Dale, venga. Simpática foto, ahí con esos vapores etílicos. Caballo de Troya. No, estaba diciendo que, bueno, falta poco menos de un mes para que se estrene La Odisea, la adaptación de La Odisea de Homero, dirigida por Christopher Nolan, de lo cual aquellos que aman esa poesía épica estamos esperándola desde el año pasado, cuando vimos imágenes. ¿Por qué? Porque hay una reconstrucción, esto sin ser spoiler, ¿no? Pero hay una reconstrucción sobre un caballo de Troya, el famoso caballo de Troya, sí, de madera, el regalo que hacen los troyanos a los griegos, los griegos a los troyanos, y bastante inédita, como diferente, ¿no? Ya la van a ver, seguramente todo el mundo la va a ir a ver al cine. Pero bueno, no es el clásico caballito de las cuatro patas clavadas. Bueno, cambio de tema.
Qué suspenso.
Sí, qué suspenso. No, ya volveré a hablar sobre eso, porque ahí podremos aprovechar y hacer una buena crítica. Esperemos que sea una buena adaptación.
Perdón, es el Ico, el caballito valiente de García Ferrer.
Sí, también. No. Ah, el nuevo caballo, no. Pero ya está en redes, en Google, ya hay adelantos
ya
de parte de la producción.
Porque todo el mundo está hablando, está
exacto,
tirando,
sí.
Está tirando spoilers.
Hay trailers también.
Trailers, sí.
Bueno, cómo está representado el tema de los de Polifemo y
ya
todos
hay polémica
los.
Polémica también.
Sí, bueno, no hablemos de de la representación de la mujer, de las etnias y
etcétera,
todo lo demás.
Etcétera, etcétera.
En fin, ayer, como ustedes saben, 21 de junio, comenzó el solsticio de invierno, sí. ¿Verdad? Como suele suceder, como suele decirse, si bien desde el punto de vista del calendario 21 de junio, por lo general ya comienza hoy, y justo hoy, que aquellos que nos levantamos temprano y salimos a la calle, sentimos el rigor del invierno que llegó se venía, exacto, pero es como un relojito, ¿no? Venía siendo medio mezquino, porque bueno, hacía frío y había humedad, hacía frío, hacía calor. Frío, cuando es el primer frío uno siente mucho frío, pero eran 12 grados, 13 grados, bueno. Hoy bajó a menos de 10.
De forma contundente.
Exacto, ya estaba sí, para sí. Guantes, bufanda, etcétera. Bien. ¿Qué pasa en estas fechas? Mundial de fútbol, bueno, cada 4 años.
Sí.
Aleluya, ganó Argentina, tenemos a Messi de nuestra parte.
Salvo que se juegue en Qatar.
Sí, claro. Por supuesto. Pero claro, es verdad, salvo que se juegue en una parte del mundo donde hace mucho calor. Ahora bien, ¿qué hacemos en invierno? En mi caso, tomo más café en esta época del año que en el resto del año, que soy de tomar más té. Para algunos, el café es fuerte, hace mal, no es conveniente tomarlo después de las 10 de la noche, pues nos quita el sueño y todo lo demás. Pero nosotros, argentinos, no solamente porteños, argentinos, tenemos una cultura del café que me hizo pensar, digo, ¿y qué tal si hablo sobre el arte plástico y el café?
Qué interesante.
Sí.
¿Cómo lo combinamos?
Bueno, hay que reconocer que el café que uno se imaginaría como el té, o como el agua misma, como el vino, la cerveza, el agua miel, tiene una tradición de miles de años. No. Tiene visos de leyenda, por supuesto. En el siglo XII, la leyenda que se conoce es esta, ¿no? En el siglo XII, un pastor etíope, incluso hasta se sabe el nombre, quizás sea falso, Caldi, llevaba a pastorear su rebaño de cabras en lo que era, bueno, Etiopía, en lo que es hoy Etiopía.
En lo que es hoy Etiopía.
Otros dicen que era más por Yemen, ¿no? Hasta que él notó que esas cabras, cuando volvían al corral que las reunía, venían como agitadas, eufóricas, saltarinas. Algunas después incluso daban mucho más leche, producían mucho más leche que en otras épocas. Hasta que empezó a estudiarlas, dice, las voy a seguir. Y descubrió que estas cabras comían de un arbusto cuyos frutos, que son rojos cuando están verdes, les provocaba esta situación, esta euforia. La otra parte de la leyenda dice que en realidad, bueno, eran unos monjes etíopes, sí. Monjes cristianos de la época, ¿no? Pero bueno, por eso digo que esto no se puede chequear, pero suena bastante linda la leyenda.
Sí, él dijo, yo quiero probar también.
Claro, entonces él hace lo mismo, recoge estas semillitas, estos frutos en realidad.
Sí.
Obviamente son espantosas, entonces se le ocurrió, dice, las voy a tostar, las voy a secar. Y empezó a comerlas, a masticarlas. Que de hecho hay culturas, incluso la colombiana, el café se mastica, ¿no? Como cuando vas a un bar o sí. Un café, el argentino te ponen, no sé, maní salado para la cerveza, ¿no? O
un amaretti con un café,
como hacemos nosotros los porteños. En algunos bares eso se está perdiendo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, por ejemplo, en Colombia, granitos de café. Bueno, ellos consumen caramelos de café, por ejemplo, sí. Que son como 2 tazas de café, cafeína pura. A este buen pastor dijo, no, hasta que probó, y lo probó hirviendo las semillas tostadas, y se inventa el café, o se descubre el café, ¿verdad? Así que tiene un origen, no es preciso como la fecha, el origen del nacimiento del cine, que es el 28 de diciembre de 1825.
No podemos rastrear hasta tanto.
Claro,
hay que agradecer a la providencia divina que...
Al azar, claro.
Las cabras mascaron café y no marihuana, porque si no serían cabras voladoras.
Por supuesto. No, bueno.
Bueno, pero...
Ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, hoy vamos a hablar del café.
Pues el animalito iba, sí, y mordía.
Por supuesto. Sí, pero qué raro, qué loco que estas cabras no sucedió, no sé, con los neandertales.
Claro.
¿Entendés? En fin. Pero recién se acompaña esto con el arte, si podemos poner la primera placa o la filmina, cuando los venecianos descubren el café, que ya se bebía en los países islámicos.
Sí.
En Egipto incluso ya había locales donde la gente se reunía a beber café, un café que era petróleo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Recién en el siglo XVIII, los venecianos, que eran un imperio marítimo, comercian con los turcos, que hablamos del café turco, por ejemplo.
Claro.
Y lo llevan a las cortes venecianas, al norte de Italia, a Europa, básicamente también a Austria, grandes enemigos de los turcos. Recuerden ustedes, por ejemplo, las aventuras del barón de Munchausen.
Sí,
¿no?
Claro.
Había que frenar al turco invasor. Pero a través de la penetración del café, penetra, digamos, el Islam, de una forma, digamos, ¿no? Porque para el cristiano veneciano, el café, sobre todo que era amargo, negro, espeso, era la bebida del diablo.
Claro.
¿No? Acá esta pintura se llama Venecianos tomando café, es de 1760, realizada por Pietro Longhi. Pietro Longhi era un artista que se dedicaba a este tipo de retratos sociales, grupales. Él es muy famoso, a lo mejor yo les hago mención y ustedes recuerden en sus imágenes mental que hay un cuadro que se llama el rinoceronte, que no es la versión de Durero, sino que la pintó Longhi, que está una rinoceronte hembra y estos mismos venecianos viéndola con una especie de palco, porque veían ese bicho exótico. Bueno, así de exótico era el café. Tiene muchas imágenes de carnaval veneciano y todo lo demás. Pero bueno, digamos que esta es una de las primeras representaciones donde aparece la tacita del café. A tal punto que en Venecia, cuando llega esa explosión en 1760 y para adelante, llegó a contabilizar más de 250 cafeterías. Lo que serían
que para la época
lugares de café.
Muchísimo.
Exactamente. Bueno, podemos ir ya al... esto es obviamente rococó puro, barroco puro. Hay una segunda placa, saltándonos ya al siglo XIX. Esta es una representación un poco más moderna, obviamente, más familiar, de mejor trazo, de mejor dibujo. El precursor o el padre de los impresionistas.
Ya estaba más asentado el café.
Exacto, ya era más totalmente aceptado. En círculos sociales, lo podían beber hasta los niños. Así como hubo un rechazo, después los médicos lo recomendaban. Que sí, era bueno para la digestión, era bueno para las ansiedades, bueno, en todas esas cosas que después los médicos te dicen, no, esto no sirve. Pero bueno, esta es una pintura que se llama Después del almuerzo. Que después del almuerzo, nosotros nos tomamos un pocillo de café.
Sí. Costumbre que se mantiene.
Exacto. Y además el varón además está fumando un puro, que seguramente... un habano
para
cubano,
digestión,
una pintura de Pierre Auguste Renoir, que se encuentra en la ciudad de Frankfurt. Y vamos ya entonces a la segunda plaquita. Y esta es una pintura maravillosa de Edgar Degas, que se llama En un café. También tiene como subtítulo, se la conoce ahora como La absenta. La absenta es líquido, bebida afrodisíaca y alucinógena, diría, se ve en la copa verde de la mujer.
Sí.
Al lado hay un varón que está ahí como la figura cortada y tiene un pocillo, un jarrito de una bebida oscura. Algunos dicen que es un café, otros dicen que en realidad era una bebida que bajaba la contaminación, digamos, de la absenta, que es muy peligrosa, que de hecho, no digo que se puso de moda, pero se empezó a beber entre los jóvenes.
Decir.
Sí,
hace un
de esta
tiempo,
parte del siglo. Sí,
hace
sí.
un tiempo como que se volvió a poner de moda.
Y es bastante peligrosa esa bebida. Sí. Ahora bien, esta pintura, que tiene maravilloso, es que ustedes la ven como cortada. Como, si bien la figura central está, valga la redundancia, en el centro de la imagen, verticalmente, vemos un gran pedazo de mesa que está más cerca del espectador, la figura del hombre, que fuma una pipa, está cortada, en realidad nos recuerda a una fotografía, ¿no? Sí. Porque ya Degas, que ya se había inventado la fotografía, estaba experimentando, muchos de esos pintores de esa época tomaban como base la fotografía y realizaban el cuadro. Ahora bien, esta señora y este señor eran famosos. Ella era una actriz francesa de las tablas, Hélène André, y él era un amigo de Degas, un grabador, un artista grabador, que es Marcelin Desboutin. Al punto tal que, como eran reconocidos, ellos, o en realidad Degas, le tuvo que decir a la prensa y a la gente, miren, son modelos, no son alcohólicos. Ellos posaron para mí, ¿verdad? Así que bueno, esta hay una imagen desequilibrada con un escorzo de la mesa. El escorzo en realidad se utiliza para la figura humana, pero bueno, es una forma de decir que como hay un movimiento ahí que hace que el espectador vea como si vea un borracho, ¿no? Que va, estamos así como un... En realidad, la imagen perfecta, los dos tendrían que estar en el centro, mirado de frente, y bueno, y además la mirada perdida de la modelo, es la representación de la soledad. Ahora, ¿dónde está el café? Bueno, ya estamos hablando del café lugar.
Claro.
¿No? Vamos a la otra placa, que es la última, y esto es maravilloso también, es una obra de arte de Edward Hopper, que se llama Autómata, vamos a traducirlo así, Autómata, Oromat, en inglés. Autómata, ¿no? Autómata no es ella. Autómata hoy en día nos hace referencia a un robot. Bueno, no es ella. Son los lugares donde uno ponía una moneda en 1920 hasta el 30, hasta principios de la Segunda Guerra Mundial, y se servía el café o a veces el sándwich para las grandes ciudades y almorzaban y volvían al trabajo. Por lo que sabemos entonces, esta puede ser una secretaria de una oficina o quizás una mujer que la cita le falló, o que está deprimida.
Y dijo, me voy a tomar un cafecito.
Y me voy a tomar un cafecito. Esto es lo que representa magistralmente Edward Hopper, porque no sabemos qué está pasando. No nos interesa. Es decir, cada uno en su mente, el espectador, va a sacar una conclusión de esa historia. Bueno, esto es la soledad de las grandes ciudades, de la vida moderna, ¿no? Quizás ella esté feliz. No lo sabemos, no nos interesa, no nos importa, exacto. Así que bueno, esto es la representación, algunas de las representaciones del café en la historia del arte.
Y en el invierno.
Buenísimo, buenísimo, Jorge, como siempre, muy interesante. Una visión distinta sobre el café y en definitiva unas primeras imágenes de lo que es el tradicional café tal como lo conocemos
claro,
hoy, como
sí,
lugar
sí.
también.
Exacto.
¿No? ¿Por qué se llama café? Vamos a tomar café.
Vamos a charlar, vamos a romper la historia de amor, vamos a enamorarnos, qué sé yo.
Vamos a juntarnos.
Vamos a hacer la revolución.
Vamos a filosofar.
Bueno, pero vamos a aprovechar este momento porque tenemos un envío de la querida Mona Satarain desde la Madre Patria, como habíamos dicho al principio. ¿Qué te parece si la vemos?
Desde Madrid.
Desde Madrid.
Madrid.
Hola queridos, ¿cómo están? Aquí desde Madrid transmitiendo de uno de los lugares emblemáticos para cualquier cinéfilo que le guste saber no solo de cine, sino de libros, de estrellas, de directores, de lugares, de esos espacios míticos que muchas veces se habitan en las películas. Estamos en la librería 8 y medio, una librería mítica de Madrid, preciosa, a la que hemos venido muchas veces a comprar y a encontrar sueños. Ustedes pueden estar muy cerca de Plaza España y encontrarse con este bellísimo lugar. Uno primero empieza a recorrer las estanterías con sus libros. Obviamente esto es la cuna del cine arte mundial. Les voy a mostrar un poco de lo que tenemos aquí a nuestro alcance. podemos encontrar cosas de estética del cine, de historia del cine, vidas de estrellas, muchos guiones de películas, muchos de esos guiones, además, firmados por sus propios directores. Bueno, como verán acá, alguien que está mucho en esta casa es Pedro Almodóvar, que adora esta librería, que lo ha acompañado desde siempre. Ustedes pueden encontrar aquí cosas que no se encuentran en cualquier lado. En las paredes tenemos misceláneas de, por ejemplo, firmas aquí, Antonio Dardenne, Tim Roth, Tarantino, toda la gente que ha pasado por Madrid y firma un recuerdo para la librería 8 y medio. Cuando entramos nos encontramos con una especie de living y la figura mítica del gran Federico Fellini, adorado por toda la cinefilia mundial.
Buenísimo el informe de Mona desde Madrid.
Muy lindo.
Paseo muy interesante por la librería
8 y medio.
8 y medio.
Dedicada al cine, para ir uh-huh. un lugar para realmente para disfrutar, siguiendo los consejos de Mona. Bueno, también tenemos, ya cerrando el programa, mucha información del Mundial de Fútbol. Bueno, creo que la gente se va contagiando este multitudinario en equipos, Mundial de Fútbol, 48 sí. equipos. Y bueno, hoy Argentina ganó 2-0, como decíamos, y la gente se está aprendiendo. Entonces, qué sé yo, medio como que la agenda también depende de cuando juega Argentina, ¿no? Claro, pero aún así tenemos algunas recomendaciones. Entonces,
bueno, Argentina, la próxima fecha es un sábado, así que yo les voy a recomendar el domingo, vayan el domingo a Tadron Teatro, en Niceto Vega 4802, a ver Caprichosa, así, con signos de exclamación, dirigida por Florencia Aroldi y escrita por Florencia Aroldi, Patricio Azor y Silvina Macri, un tríptico argentino donde hay tres historias, tres mujeres, una comedia negra sobre la familia, la memoria y el hambre del amor, con Natalia Rey, Talía Costa y Mirta Mato. Caprichosa, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.
Buen dato.
Bueno, recuerden que si Argentina el sábado gana, el centro va a estar bastante...
El obelisco, sí, complicado.
Sí,
para...
y la calle Corrientes se va a ver afectada. Así sí, que sí, bueno, de todas maneras, será una fiesta, ojalá que gane Argentina, como siempre, como y que siempre. Bueno, podemos ir al teatro, al cine y a disfrutar
sí,
de nuestra
tarde,
querida
además,
Buenos Aires.
Así que tienen tiempo de hacer todo antes.
Noche. O sea que el descontrol va a durar toda la noche hasta el domingo. Así que bueno... Estamos llegando al cierre.
Muy bien.
George Medina.
Creo que hemos honrado la ausencia.
Creo que sí.
No sé, también. Ahora nos va a llamar y nos va a decir sí. que estaba todo mal.
Seguramente está todo bien. Y bueno, una jornada que se cierra, una semana por delante. Vamos a ver qué preparamos para el lunes que viene. Y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Leo Justi, por la operación, como siempre. Y será hasta el lunes que viene con Estudio Abierto por Radio Cultura. Begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling.
was king. I made it hard and fast like everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it was. So anytime I see you, let me go. Yeah, anytime I see you, got me.